Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos a ver telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a comenzar de lleno con el tema del baloncesto. El baloncesto superior femenino comenzó la serie final.
Sí, la serie final del baloncesto femenino dio comienzo esta pasada semana. Han celebrado dos partidos. El primer choque fue el equipo de Moca, con 22 puntos de Hilary Martínez y Arlito anotando 18 puntos y cogiendo 12 rebotes. Le ganó fácilmente el equipo de Manatí 72-53 en el partido celebrado en la cancha de Moca, el coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo. Moca contó con 13 puntos de Leisa Brown y Taya Corset aportó 12 puntos. Por el equipo de Manatí, Kaira Hilary anotó 17 y Pamela Rosado aportó un total de 10 puntos en un partido donde Manatí comenzó con fuerza, no, teniendo ventaja de 12-2, pero Moca reaccionó de inmediato con un avance de 15-2, con 8 tantos de Martínez y 6 de Arti Torres, y se fueron al frente 17-14. El partido, pues básicamente Moca lo decidió en el tercer periodo, teniendo ventaja de 43-32, y luego se fue el tercer periodo 57-46, y la ventaja de Moca no se vio afectada, pero ya en el segundo choque pues las cosas fueron distintas. Se jugó en la cancha de Manatí, en el Juan Oben Cruz, y las atenienses lograron una victoria 78-66. El equipo de Moca pues trató de venir de atrás, se pegaron a, llegaron a tener ventaja de un punto en el tercer parcial, pero Manatí con un avance de 13-0. Se fueron al frente 7-1-5-8 y ya el partido pues prácticamente se decidió en este momento. Y Jefferson fue a lo mejor por el equipo de Manatí con 19, Kaira Hilary con 16, Chelsea Mitchell con 14, Pamela Rosado 12 e India Pagan con 10. Y estas son básicamente las jugadoras que han estado aportando en esta postemporada para el equipo de las atenienses, que básicamente pues tiene una rotación bastante corta de 7 jugadoras, y esas son básicamente las que han cargado al equipo de la tenencia durante toda esta postemporada. Por Moca, Leisa Brown volvió a tener una noche brillante, 25 puntos. Ashley Torres sigue aportando de manera consistente para el equipo de Moca, anotó 15 puntos. Taya Corozer y esta jugadora, a esta temporada llegó desde las filas de Ponce, anotó 14. Y Samantha Fiore anotó 10 puntos y consiguió 10 rebotes. Esta serie continúa este sábado allá en Moca desde las 8 de la noche, una serie que está igual a una y que se prevé, porque esta vez se elevan estos primeros dos partidos, que la serie puede durar entre básicamente 6 a 7 juegos, una serie bastante larga, y que tenga, que logre jugarse un partido en la cajetera y tenga dominio en ambos lados de la cancha, especialmente en la defensa, pues yo creo que tiene posibilidades de llevarse esta serie.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior masculino, ¿qué información tenemos?
Bueno, ya se han celebrado 2 semanas de competencia en este torneo. La pasada semana, pues, el equipo de Corozal se llevó 2 de 3 partidos y 4 de sus jugadores fueron mencionados para el todos estrellas, encabezados por el jugador más valioso de la pasada temporada y quien fue seleccionado el jugador de la pasada semana, que fue Spencer Olivier. Junto a él fue mencionado Julio Mercedes, que fue uno de los mejores bloqueadores de la semana. Héctor Valentín como mejor libero y Luzgardo Lisiaga, el mejor colocador de la esta pasada semana. Por lo tanto, pues, hubo marca de 2-1 la pasada semana, con Oliver anotando 63 puntos en 13 parciales jugados, para un total de 4.85 por set, teniendo un partido de 25 puntos ante Carolina y 22 ante el equipo de Ajunta. Y lidera la anotación del torneo con 101 puntos. Mientras tanto, Lisiaga tuvo una semana de 83 asistencias para 6.38 en 13 parciales. Y ocupa el segundo lugar en acomodo con un total de 125 en 21 parciales. Julio Mercedes lidera el faltante bloqueo hasta la semana 2 con un total de 19 en 21 parciales para .90. Por set, y Héctor Valentín en cabeza a los liberos, 11.33 defensa y 83 recepciones para 7.43 en 21 parciales jugados. Otro jugador que fue mencionado en la segunda semana, Félix Chema de Carolina, que ha estado aportando de manera consistente a la ofensiva, líder de ataque con 81 asistos en 16 parciales. Pellegrín Vargas, de los Cariños de San Sebastián, líder en servicio directo. Héctor Valentín, el líder en defensa del torneo. Josué Rivera, de los Mets de Guaynabo. En pase, Noé Romero, de Guaynabo. También está segundo en pase. Y Kevin Rodríguez, el líder de acomodo de esta temporada del Bolívar Superior Masculino. Que ahora mismo, pues, hace una lucha entre dos equipos. Que el equipo de Lares, que continúa jugando muy bien este inicio de temporada, y San Sebastián, pues lideran la tabla. Ambos tienen 15 puntos, pero San Sebastián superó a Norte Lares en un partido a 5 parciales y tienen marca de 6-0. Lares juega para 5-1. Porosá tiene 8 puntos, tiene marca de 3-2. Yauco tiene marca de 3-2, pero tienen 7 puntos. Carolina tiene 7 puntos, están quintos, pero tienen 2-3. Naranjito juega para 1-4 con 5 puntos. A Juntas, que viene a lograr su primera victoria anoche ante el equipo de Guaynabo, tiene 1-5 con 5 puntos, y Guaynabo juega para 1-5, tiene un total de 4 puntos en este inicio de temporada, y lo de Guaynabo pues ha sido bastante sorpresivo, ya que Guaynabo pues cuenta con dos de sus principales cañones, en Gregory Torres y Inove Romero, que está desde el principio de temporada y tiene un equipo bastante, bastante bueno. Entonces, 10 en el medio, que es uno de los mejores jugadores del medio que tiene el torneo, pero bueno, hasta el momento pues no ha podido engranar como equipo, y viene extraño de salir de su nuevo jugador en Kevin Rodríguez, que se lo cambió ya conjunto al Iván del Cabrera, y eso pues quizá haya afectado en este inicio de temporada, pero que se acoplan los goles. Ahora mismo pues el torneo está comenzando y todavía tienen oportunidad de engranar, pero ahora mismo, como se ven las cosas, pues San Sebastián y Lares pues ha estado dominando desde el principio de temporada y se ven ahora mismo bien sólidos si tú miras la tabla de posiciones.
Edgardo, hay algo que me sorprende y es el arranque del pueblo de Lares. El Lares es el equipo que estaba en Mayagüez hace una temporada atrás y un equipo que no ganó en más de un año, no ganó juego. Y ahora mismo está en la segunda posición. Eso es una transformación prácticamente completa de una organización y una franquicia.
Bueno, este equipo de los Patriotas del Lares, hay que recordar que cuando hicieron la mudanza de Mayagüez a Lares, ese equipo no tenía jugadores, porque cuando se hizo el movimiento, los jugadores ya habían sido repartidos en un sorteo especial. Y el decidir Mayagüez finalmente pasar la franquicia a Lares, pues Lares tuvo que comenzar a buscar jugadores. Y lo que han conseguido, pues básicamente han aglutinado un equipo con veteranía y juventud. Ese equipo tiene a Pablo Guzmán, que ha tenido un comienzo de temporada exitoso. Tiene también a Jonathan Rodríguez, que lo traen desde Naranjito, que es un jugador central. Tienen también a Jerry Santiago, que en el inicio de temporada pues ha cargado ofensivamente el equipo de los Patriotas. José Pino Pacheco, que se ha convertido en el líbero estelar de este equipo. El refuerzo Nigüez, que ha aportado ofensivamente al equipo de los Patriotas. O sea, que si tuviera el hotel de Lares, es un equipo completamente diferente, un equipo completamente nuevo, donde los jugadores que estuvieron con Mayagüez el año pasado, pues prácticamente no está ninguno, excepto de Jair Santiago, pero que este muchacho llegó en un cambio distinto, y pues ahora mismo pues el trabajo que ha hecho el equipo de Lares desde que asumió el control de la franquicia, pues se movieron de inmediato, hicieron la primera movida que hizo Lares, pues fue a Pablo Guzmán, que aporta veteranía a un equipo joven, y están viendo los resultados. Trabajaron desde el principio y de que adquirió una franquicia, y ahí estamos viendo los resultados en estos momentos. Y eso ha sido clave para el éxito que han tenido la franquicia, que también han tenido el apoyo de la fanaticada, que no se había visto en mucho tiempo en esta ciudad. Y la vez anteriormente ha tratado de tener franquicia, pero no habían tenido éxito en años recientes. Y este año, pues prácticamente con todas las franquicias que han hecho de jugadores veteranos que han sido parte del programa nacional, pues han visto los resultados del trabajo que han estado realizando y qué tipo que iban practicando juntos, y estamos viendo ahora mismo cómo Lares está peleándose con San Sebastián la primera posición de esta temporada.
Edgardo, en el caso de San Sebastián es un equipo que en los últimos años ha sido prácticamente el equipo más dominante y parece que este año va a ser un aspirante serio nuevamente al campeonato.
Sí, San Sebastián básicamente pues tiene la mayoría de los jugadores que tuvieron el año pasado, excepto que fue Jalen Pedro, que está en Corozal, pero tiene a Mel Frazier, que fue segundo en anotaciones, que jugó con el equipo de Yaco la pasada temporada. Tienen a Corey Chávez, que ha estado aportando ofensivamente para los Caribes, y encabezado por Pelegrín Vargas, que para la franquicia de San Sebastián pues fue un acierto que se quedara con el equipo, ya que él había firmado para jugar en España y luego desistió de jugar y decidió jugar quedarse en Puerto Rico, y hemos visto los resultados al momento. Tienen el equipo de San Sebastián, tiene dos excelentes medios, Anthony Negrón y Pedro Nieves, que hasta la pasada semana fue uno de los mejores bloqueadores del torneo. En el Mieses, que es parte del programa nacional de la República Dominicana, es su jugador líbero. Y tienen también a Ezequiel Cruz, que desde el banco pues puede producir para la franquicia de los Caribes. Y el colocado Jaguar García, acompañado de Diego Villafañe, que el año pasado hizo un gran trabajo en la serie final. Y yo creo que San Sebastián pues es un equipo bastante completo. Tienen también a Johan León, que puede hacer el trabajo viniendo del banco. Y Pedro Rosario, que también desde la posición de puesto pues puede aportar a la causa criolla. O sea que San Sebastián pues básicamente el grueso de los jugadores nativos que tuvo el año pasado, pues este año repitieron. Y con la llegada de varias piezas como Frazier y Chávez, que son jugadores ofensivos, pues le da a San Sebastián la oportunidad de colocarse entre los favoritos para llegar a final, y obviamente la presencia de Pelegrín pues le da ese plus a los Caribes y los colocan seriamente como uno de los favoritos para llevárselo todo nuevamente en esta temporada.
Edgardo, en caso de Naranjito y Guaynabo, ahora mismo podríamos decir que son las decepciones, por lo menos en este comienzo de temporada.
Yo entiendo que sí, los changos pues han tenido una reestructuración en su equipo. Salieron de jugadores claves como Chiquito Vega, salieron también de Jonathan Rodríguez, y yo creo que Naranjito pues este año pues se apuntó un equipo más joven, todavía esperan por Arturo Iglesias. Yo creo que no sé si va a jugar finalmente con el equipo de Naranjito. El equipo de Guaynabo pues es un equipo que tiene nombre en el roster, tienen a otro jugador de Naranjito, Johan Cenerón, que es un jugador de esquina que le puede aportar bastante. Pachito Come, que es un jugador líbero que también puede aportar, pero el equipo depende mucho de jugadores como Inove Romero y Gregory Torres, que son los únicos dos jugadores ofensivos que han cargado a este equipo de Guaynabo, y los refuerzos pues no se han visto todavía en cancha. Matthew West apenas en el juego, o sea, tengo una idea, pues apenas 2 puntos. Sí, y eso es lo que Guaynabo necesita malamente de jugadores, además de Torres Romero, que aporten ofensivamente al equipo de Guaynabo, que han empezado de manera negativa y han sido todos subcampeones nacionales y han sido básicamente la junto a Naranjito pues equipos que deben de mejorar de la marcha, pero ahora mismo pues está en una posición incómoda, difícil, y yo creo que hasta ahora mismo pues son los excepciones del torneo.
En el caso de Yauco, Yauco ha sido competitivo los pasados años. ¿Qué le falta a Yauco para aspirar al título?
Bueno, los cafeteros, pues, al principio de temporada, pues, contaron con un refuerzo de nombre Fernando Rafael, dando la oportunidad a hacer Meléndez en la ofensiva, pero trajeron a un colombiano, Felipe Castañeda, y yo creo que Yauco, ahora con estos dos señores que existen en el primer juego que jugó Castañeda, pues anotó 20 puntos en la victoria ante el equipo de Carolina en 5 parciales. Pues esperan que ahora mismo pues sean un equipo que pueden llegar más allá de las semifinales que han estado en los pasados años. Tienen juventud, tienen a Diego Rosís, tienen a Cermerente, tienen a Willy Valera, que es un jugador medio, tienen a Jesse Colón. O sea que este equipo tiene ofensiva, tiene jugadores veteranos en todas las posiciones, tiene a Kevin Rodríguez, o sea que este equipo pues debe de llegar más allá de lo que llegó en los últimos años.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, vamos al voleibol superior femenino.
Bueno, el voleibol femenino pues ya hay noticias de lo que se espera sea la temporada 2026. Y este año, pues, las Leonas de Ponce van a ver acción. Pero Ponce tiene un centro bastante grande. Desde que Mayagüez se mudó a Ponce en el 2021, pues han calentado dos veces. La última vez fue que se jugó el voleibol en Ponce en el 2023. Pues quedaron últimas. El equipo fue supuestamente líder en asistencia, pero eso no fue suficiente para que la franquicia se fuera hacia Guaynabo, que precisamente no van a jugar esta temporada. Entonces, ante la puerta que se abrió para traer franquicias nuevas, pues se consideró a Barceloneta, se consideró a Guada y se consideró a Ponce. Y este señor, que es Rivera, que es morobeño, tiene un club de categorías menores en Morovi, primero intentó montar la franquicia en Barceloneta, pero realmente las facilidades deportivas pues no estaban adecuadas y se había posibilidad de que se trasladara a Ponce. Y finalmente, pues, la Leona pues regresa para el 2026. Se habla de una inversión entre aportación de franquicia nueva, que son $100,000, y lo que pueda ser la nómina del equipo de Ponce, que ya se habla de que va a pasar de los $300,000 para una franquicia nueva, pues, ese billete pues va a pesar mucho. Y hay que ver cuánto le va a aportar el municipio de Ponce a esta franquicia. Y que Ponce, pues, ahora mismo tiene las manos llenas con todo el equipo que tiene, porque este año recibió el softball femenino, que fue su campeón nacional, recibió el baloncesto femenino, hay un equipo de fútbol en la ciudad de Ponce, tiene el béisbol profesional, tiene el baloncesto supernacional, que este año fueron los subcampeones nacionales. O sea que en los principales deportes nacionales, pues, hay franquicia en Ponce y pues el presupuesto pues tiene que dividirse entre todo el equipo que están allí. De que cuánto le va a dar el municipio de Ponce a esta franquicia, pues está por verse. Ponce va a tener tres refuerzos. El sorteo especial de las jugadoras de Naranjito y Guaynabo, pues Ponce es el único equipo que va a solicitar. Pues tienen derecho a dos jugadoras y luego pues participarán del sorteo regular. Se habló de un principio de jugar en Pachín Vicente, pues, y esa posibilidad se va a cambiar para otra. Yo creo que se van a quedar a Salvador Díjol. Ya se habla de reunirse con el equipo de los pendientes de Ponce, de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto, para compartir la Salvador Díjol. Si es que eso en los próximos días, pues Ponce va a anunciar oficialmente dónde oficialmente van a jugar, ya que el BCN pues comienza para el mes de marzo. Y yo creo que Ponce, lo primero que hay que ver cómo la fanaticada reacciona nuevamente a tener franquicia de voleibol superior femenino. Segundo, deben quedarse los abordijos. Yo creo que es el lugar adecuado para esta franquicia, bueno, que lo han hecho desde siempre, y cada que si llegan a una serie, pues entonces tratar de jugar un par de partidos en el Pachín Vicente, por aquello de la comodidad de los fanáticos. Y hay que ver los auspiciadores, cuántos puedan recoger para mantener la franquicia a flote, porque de todos los equipos, pues, antes dependía mucho de la aportación municipal, pues ahora no, esa aportación no la van a tener. Estamos viendo un ejemplo de la Liga de Béisbol Profesional, que básicamente casi todo el presupuesto pues viene del bolsillo de los administradores y tienen que buscar el gesto entre la taquilla, los auspiciadores. O sea que José pues tiene que trabajar y estar contra la pared, porque ya estamos en medio de noviembre, tienen dos meses para buscar auspiciadores y tener algo de casa para poder costear la franquicia, que ya empezó, ya para este año pues ya se fueron $100,000 en por ser franquicia nueva. Y hay que ver qué jugadoras van a traer, cuáles son las importadas, si son jugadoras colegiales, si son jugadoras, pues ya se habla de que ya tienen jugadores, viste, que ya están bastante adelantadas sobre la posibilidad de tener esas importadas. Así es que hay que ver cómo la franquicia de Ponce pues este año se desenvuelve y se quedan para un periodo largo y no una o dos temporadas como pasó en la última vez que tuvieron franquicia en Ponce.
Carlos, siguiendo con el tema del voleibol, el voleibol de la Liga Copú.
Bueno, la Copú ya está en la parte postemporada. Las cuatro series pues están definidas. El equipo de Aguadilla juega ya mismo ante el equipo de Trujillo Alto. Y hubo tres series que comenzó anoche. la prueba de sidra derrotaron al equipo de Guayanilla 25-14, 25-21 y 25-17. Esta serie continúa el sábado en la Escuela del Deporte Raúl Hernández en Guayanilla. En otro partido, Santurce defendió su cancha, jugaron en el Colegio Universitario de San Juan. En un partido que se definió en un quinto parcial entre el equipo de Corozal, y un partido sumamente cerrado, excepto el primer parcial que lo ganó Santurce 25-4. Pero Corozal casi no ganó el segundo 25-23. Santurce se llevó el tercero 30-28. El cuarto ganó Corozal 27-25. Y el quinto parcial lo ganó Santurce 17-15. La serie se traslada el sábado a Corozal para el segundo juego de la serie. Y Carolina derrotó a Bayamón 25-18, 25-21 y 25-21. Todas las series continúan el sábado y estas series son de 3-2. Puede ser que el mañana sábado se acaben las cuatro series y dan comienzo de inmediato a lo que sería la ronda semifinal de esta liga, que contó con 10 equipos. Quedó fuera el equipo de Caguas y el equipo de Toa Baja del pase de la postemporada. Así que si hay un tercer partido de esta serie, pues se jugaría el domingo. De momento, pues ya la semana que viene se estaría jugando la ronda semifinal. Pero los equipos de los que ganen la serie entre Santurce y Corozal se estarían midiendo al que gane la serie entre Bayamón y Carolina. Y la otra serie sería los que ganen la serie entre Trujillo Alto y Aguadilla, y se enfrentaría al equipo que gane la serie entre el equipo de Sidra y Bayamilla.
Carlos, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol doble A de Puerto Rico.
Bueno, el pasado domingo el béisbol doble A pues celebró su primera reunión ya camino a la temporada 2026. Ya comenzó el 1 de febrero y esta fue la fecha que se anunció en el estadio de los campeones Mulos de Junco. El resto de la matrícula pues estaría en acción el 6 de febrero en las 8 sesiones que componen la sesión. Entre los puntos importantes que se discutió allí, pues, la convención anual se va a celebrar del 2 al 4 de enero del 2026 en Guayanilla, mientras que la Copa de Campeones de la pretemporada 2026 se jugará entre los fines de semana del 16 al 18 de enero y del 23 al 25 de enero, como preámbulo a lo que sería la serie regular. Se presentaron nuevos apoderados. Carmen González es la apoderada ahora del equipo de Guayama, Luis Morales en Aguada, Luis Quintana en Manatí, Carlos Meléndez en Santa Isabel y Armando Ríos estará en Junco. Y se informó la renuncia de Rafael Sánchez como representante de los jugadores y se acordó de iniciar el proceso para seleccionar su sustituto. Entre otras cosas que se dio a conocer, se mantiene el formato de 45 equipos divididos en 8 sesiones y 20 juegos de la fase regular, junto a los encuentros interseccionales y juegos de reto. La semifinal de sesión será seguida por el formato 5-3, la final de sesión de 7-4, el carnaval de campeones según el formato de Hong Kong de 7 juegos, y la semifinal de la serie final nacional estaría jugando de 7-4, como se ha jugado en años anteriores. Y la Federación de Béisbol realizará inspecciones a los estadios previos al comienzo de la temporada y se estableció el orden de sorteo de jugadores de nuevo ingreso, y el siguiente turno tendrán los industriales de Barceloneta. De que este año la AA pues comenzará más temprano, y eso obligará a los equipos a comenzar antes su pretemporada camino al torneo que comienza el 1 de febrero. Sí, hay varias permutas ya aprobadas. El equipo de Guaynabo envió a Rafael Sánchez a Dorado por el infield de Eduardo Soto y el derecho Cristian Pérez. En otro cambio de jugador del cuadro interior, Guaynabo cambió a Luis Jiménez y Aguada a Juan Carlos Rodríguez. También en Guaynabo realizó un cambio con Santa Isabel. Sebastián Vélez fue enviado hacia los Potros y los Mets reciben a Ian Clemente. En otro cambio, Barceloneta enviaba hacia Cuamo al derecho Osvaldo Suárez, a cambio de receptor Omar Prieto. Entonces Marlon Torres llega a Tío procedente de Santa Isabel, Rosicha Rodríguez, ambos son jugadores del cuadro interior. Y uno de los cambios que fue anunciado en esta semana, yo creo que uno más importante, era la salida de Jaime Allende, que pasa de Aguadilla a Tío, por el jardinero Marcos de que y el lanzador Eduardo Vega.
Carlos, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol de la Coliseo.
Bueno, la Coliseo ahora mismo pues comienza ya mismo lo que es la ronda semifinal seccional. Aguas Buenas estará en Barranquitas Aguabuena va con Gregorio Reyes y Barranquita riposta con John Vargas. El equipo de Guayanilla va con Alejandro González, ayer Mayagüez con Ojani Chacón, Sidra, tendrá Arnaldo Pérez en la Loma, Ayborito riposta con Raúl García, y Yabucoa tiene a Brian Bermúdez, que se trae Fernando Río Grande, que tiene a Cristian Bonilla. Y este sábado, pues, Barranquita tiene a Michael Majero como su principal lanzador. Va ante Kelly Cruz y el equipo de Aguabuena. Mayagüez va con Marvin Galarza en el parque de Guayanilla, que reposta con William Martínez. Héctor Acevedo es el lanzador utilizado por el equipo de Bonito, que juega ante Sidra con Del Lote. Hijo Grande, pues, no anunció su lanzador para el sábado. El equipo de Yabucoa sí va con Cristian Rivera. Esta serie son de 3-2. Si la serie se empata, pues jugarían el domingo. Mientras tanto, esperan por el pase a carrera de campeones. Ya el equipo de Ceiba aseguró su primera posición en la sección este. Villalba fue el equipo que clasificó en la sección oeste. Ajoyo lo hizo en el sur. Y Dorado clasificó en la sección central. O sea que los cuatro que ganan estas seis finales se unen a los líderes seccionales para empezar lo que sería la serie de cuatro finales o el carnaval de campeones, aunque este formato pues va a ser de 5-3.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de decirme todo eso.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.